Hola, Amparo Latre.
¿Qué tal, Laura Otón? ¿Cómo estás?
Pues mira, aquí empezando la semana, no está mal, ¿eh?
No está nada mal. Yo con muchas ganas de que nuestros oyentes escuchen lo que tenemos preparado para hoy, porque es que sé que les va a interesar.
Pues sí, además estoy muy contenta. Tú sabes que se ha puesto de moda todo lo slow. Todo lo lento, slow food, slow life, slow family, tú fíjate, slow family. Bueno, pues resulta que he descubierto que también existe el slow journalism, es decir, el periodismo lentito.
Sí, sí.
Y se caracteriza porque puedes reflexionar sobre él,
es más analítico.
Es más analítico, no vamos con las prisas de las redes sociales. Y entonces yo he dicho, pero si es que hablar en familia es
algo así.
Slow journalism.
Totalmente.
Es un slow program.
Totalmente.
Somos un slow family. Bueno, pues nada, aquí va.
Vamos a demostrarlo.
Venga, empezamos para que reflexiones.
Laura Otón y Amparo Latre. Hablar en familia. El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado.
¡Empieza a hablar en familia!
Me han engañado con la maternidad. Me han engañado con la maternidad. Esa es una frase muy habitual porque desde los primeros momentos del embarazo te das cuenta que la cosa pues no va a ser fácil, que no era como te habían dicho o como tú habías pensado o como habías ideado. Es verdad que hay muchas mujeres que tienen mucha suerte, que no tienen ningún problema. Y bueno, si lo hay, yo creo, Amparo, la percepción que tengo es que no se habla demasiado de ellos, ¿no? Es como que lo dejamos ahí, ¿no? Lo guardamos en el cajón y lo compartimos a lo mejor con la gente más íntima.
¿Y cuántas veces hemos escuchado esta frase?
Efectivamente, y me da mucha pena porque es verdad que cada vez es más frecuente que hablemos también de trastornos en niños, en enfermedades que afectan al desarrollo, y muchas en un alto porcentaje no se sabe de dónde vienen, pero es que otras ya se van conociendo muchísimos más datos. Y hace unos días, en el acto de Red Madre, se me acercó una mamá, me dio este folleto que tengo aquí delante, me dio esta información y me dijo, necesitamos hablar de esto. Me vine con el folleto y cuando empecé a leerlo, ¿te acuerdas lo que te dije, no?
Es que ninguna de las dos teníamos ni idea.
Claro.
Bueno, tú ya un poco.
Y bueno, yo porque me había leído el folleto, pero no
es
mucho
verdad
más.
Que yo no había oído hablar jamás de este tema y dijimos, pues hay que traerlo al programa.
Pues hay que llamarle y decirle, oye, te espero en el próximo Hablar en Familia. Mónica Sánchez, bienvenida, ¿qué tal, cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Pues ha sido así, esa es la historia de por qué estás hoy aquí. Y yo me gustaría que empezáramos a hablar de algo que supongo que desde tu experiencia te hubiera gustado que alguien te hubiera contado, ¿a que sí?
Sí, seguro. Muchísimo.
Tu hija tiene 6 años, ¿cómo se llama?
Irene.
¿Cómo es Irene? Cuéntanos.
Irene es una niña, una luchadora, porque contra todo pronóstico, pues está muchísimo mejor de lo que se esperaba.
De lo que se esperaba. Nació con algunos problemas.
Sí, bueno, a mí esto, yo me enteré en el embarazo, fue diagnosticada en el embarazo. Irene nació con hipoacusia, en un principio. Lo único que tenía era hipoacusia, pero al cabo del tiempo nos diagnosticaron una hemiparesia infantil, que es un tipo de parálisis cerebral infantil. Luego apareció la epilepsia y luego tiene problemas asociados a esas tres condiciones.
Y todo esto lo ha provocado un virus que se llama citomegalovirus. ¿Lo hemos dicho bien? Porque
sí.
Es que se las trae.
Se las trae. Es un virus de la familia del herpes, del que queremos saber un poco más. Por eso estás hoy aquí. Y hemos invitado también al doctor Daniel Blázquez Gamero, de la sección de enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital 12 de Octubre. Porque en Hablar en Familia intentamos poner siempre un poco de luz donde parece que solo hay oscuridad. Y sobre todo queremos que más gente conozca esto que nosotras desconocíamos. Es que no teníamos ni idea de que esto existía. Entonces, bueno, pues vamos a empezar explicando, si os parece, cómo se transmite este virus, quién lo transmite y cómo podemos prevenirlo.
Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación y poder estar aquí. Realmente es un virus que es muy prevalente, que está extendido, que es muy frecuente en niños pequeños, pero también en adultos, y que da cuadros muy leves, muchas veces de faringitis o un cuadro catarral, fiebre, pero no cuadros graves en pacientes que tengan las defensas bien. Y el problema es cuando se coge durante la gestación o en pacientes que tengan bajas las defensas, ¿no? Y durante el embarazo, el problema es si se transmite esa infección, que lo coge la gestante, la madre, y se pueda transmitir al feto, ¿eh? Y cuanto antes se pase la infección al feto, pues más daños puede provocar. Principalmente los problemas que se producen son problemas, como ha contado Mónica, problemas de audición, de sordera y problemas de neurológicos. Puede haber convulsiones, puede haber retraso del desarrollo, que tenga problemas en la escuela, que tenga problemas a lo largo en el lenguaje, en muchas esferas. También problemas de equilibrio, puede afectar a bastantes cosas. Y siendo muy prevalente, porque esto aparece en uno de cada 200 niños nacidos, es muy frecuente, muy poca gente ha oído hablar de ellos y muy pocas veces se han dado recomendaciones para evitarlo durante la gestación, ¿no? Es un virus que se transmite principalmente por la saliva y por la orina, y que la principal fuente de infección son los niños pequeños que tenemos en nuestro hogar, alrededor, ¿no? Uh-huh. También adultos, pero lo más frecuente. Entonces, la historia es muy típica, es muchas veces el segundo hijo en una familia que tiene varios niños, segundo o tercero, que tienen más niños alrededor, que son un poco la fuente inicial. Esos niños se contagian en la guardería, en el cole, uh-huh, con otros niños, es muy frecuente. Se sabe que hasta casi la mitad de los niños que van a guardería pueden estar excretando este virus en la orina, en la saliva, y es fácil que la mamá pues se contagie durante el embarazo si tiene niños alrededor y si nadie le ha explicado una serie de medidas básicas de prevención.
¿Qué son esas medidas básicas de prevención?
Las medidas básicas y que siempre se deben recomendar en toda gestación, incluso aunque hayas pasado la infección, porque te puedes infectar varias veces.
Ah, sí, o sea, no te quedas inmunizado.
No, al contrario que otras enfermedades infecciosas, uh-huh, en este virus puedes pasarlo varias veces, te puedes reinfectar, porque hay cepas distintas y puedes reinfectarte. Entonces, inclusive en mamás que lo hayan pasado, se debe recomendar, es decir, se debería recomendar a todas las mujeres embarazadas. Y básicamente es intentar no compartir cubiertos con los niños o vasos, evitar la saliva, ¿no?
Es muy difícil, estamos poniendo todas caras de...
Sí.
Pero ¿quién no mete el morrillo en la cuchara para ver si está caliente o no?
Yo creo realmente que, igual que con el toxoplasma, la gente hace esfuerzos muy importantes, sí, con la comida, que es muchas veces muy difícil, incluso más difícil que estas recomendaciones. Realmente, si se explicaran, mucha gente podría seguirlas, porque son durante el embarazo un tiempo limitado y yo creo que sí que se pueden seguir, no son tan complicadas. Hay que intentar evitar también eso, pues no besar en la boca, besar al niño en lugar de en la boca, pues besarle en la frente, no cerca de la saliva, ¿no? Y luego también con la orina, pues después de cambiar pañales, lavarte bien las manos, intentar evitar eso. Son medidas básicas que han demostrado una eficacia muy elevada para evitar la infección de la embarazada.
Daniel, yo veo que cada vez las mujeres estamos más controladas en el embarazo, nos hacen más pruebas, tenemos como sensación de mayor seguridad, de que si pasa algo, pues vamos a poder verlo a tiempo y tal. Pero lo que está claro es que por mucha naturalidad y normalidad que queramos darle al momento del embarazo, no deja de ser un momento de especial vulnerabilidad y que durante los primeros meses hay que tener muchísima cautela, ¿no? Y que todo cuidado pues es bienvenido.
Sí, sí, claro, efectivamente. No solamente con este virus, sino con otra serie de cosas, y especialmente con el citomegalovirus, es en la primera parte del embarazo, el primer trimestre, hasta la semana 14-16, es cuando más problemas da, ¿eh? Ya se sabe que cuando es al final de la gestación, los problemas son muy pocos o no hay. Entonces, realmente, ese periodo de máxima vulnerabilidad y de protección máxima que tiene que recibir la gestante es al principio, ¿no?, del embarazo. Claro. Tienes razón, que es, no solamente es con esto, es con muchas otras cosas.
No, y además es que se crea ese vínculo de intimidad tan maravilloso con el mayor, ¿no?, cuando estás embarazada, porque claro, él intuye que algo, uh-huh, pasa, que hay un cambio, entonces pues le besuqueas más, le quieres más. Yo no lo he hecho nunca porque me da mucho asco las tetinas, o sea, lo que es la textura de las tetinas, pero veo muchas mamás que se meten el chupete en la boca para limpiarlo y claro, esto no lo percibimos así porque para nosotros es que él es como nosotros, es decir, es una parte de nosotros. Entonces, claro, esto, cambiar el chip, tú lo ves muy fácil, pero yo lo veo complicado. No,
yo soy padre y lo veo,
sí,
igual de difícil que vosotras.
Sí.
Muy complicado, pero realmente si te han avisado,
sí,
yo,
sí,
creo que la embarazada,
sí,
también es la primera que está muy pendiente de
los peligros
que tiene que hacer.
Y
realmente hay muchas cosas que son difíciles de hacer, como cosas en la alimentación, y que la gente las sigue muy bien. Y esto es que no se explica. El, sí, problema principal es que se desconoce, no se habla de ello.
Uh-huh.
Porque luego mantener durante 16, 18 semanas una serie de cuidados, puedes hacerlo.
Uh-huh.
Y también está el padre que tiene que dar el callo y,
sí,
cambiar pañales. Y es una cosa importante también, ¿no?
Uh-huh.
Pero realmente son cosas que se han estudiado, que se han podido hacer y que cuando se explican la gente las sigue y baja la incidencia, baja mucho esta enfermedad. Entonces es importante.
Importante.
Hablar.
Y Mónica, además hablábamos preparando esta charla con vosotros, que a esta enfermedad se le ha dado en llamar la enfermedad del hermano mayor, que para mí es también una manera de estigmatizar al pobre niño cuando tú tienes que explicarle a tu hijo mayor de dónde ha pasado esto, porque ellos ya empiezan a preguntar, ¿no? ¿Por qué mi hermana está así? En fin, y es algo que no se debería hacer, ¿no? Hablabas tú.
Yo creo que es algo que se debería cambiar, porque sin ir más lejos, a mí el otro día... su hermana, mi hija mayor, Celia, claro, ella ha vivido las convulsiones, las operaciones, los ingresos, todo. Un momento que me dijo, mamá, ¿y cómo cogiste esto?
Claro.
¿Qué le digo? Pues le dije, pues igual que tú coges un resfriado. Pero claro, ella ya sabe leer. O sea, ella ha visto los folletos, lo que pasa es que
claro,
no aquí ha prestado atención.
Enfermedad ofendad. Del hermano mayor.
Claro, ella no ha prestado atención, o sea, no los ha visto abiertos. Pero al final los hermanos sufren. Y lo sufren y que algo se llame así, aunque no lo hayas cogido por el hermano, porque lo has podido coger...
De cualquier otro niño,
de
¿no?
Cualquier otro, sí, o de cualquier otra forma, pero un hermano sufre y eso habría que cambiarlo.
Es la importancia del lenguaje, ¿no?, que decimos siempre. Habéis creado una asociación con el objetivo de dar a conocer esta enfermedad, que tiene un nombre casi impronunciable, pero vamos a intentar repetirlo muchas veces, citomegalovirus congénito, que es así como se llama. Y habéis hecho esta asociación, se llama Familias CMV. ¿Qué es lo que pedís? Es decir, ¿qué queréis? ¿Cuál es vuestro objetivo con esta asociación?
Bueno, nuestro objetivo es acompañar a las familias que les diagnostiquen esto. O sea, a mí en el momento que esto me lo diagnosticaron, yo no encontré apoyo de nadie. De hecho, me costó mucho llegar hasta el 12 de octubre. Pasaron unas semanas de una incertidumbre muy grande porque no sabíamos qué pasaba, pero sí sabíamos que algo pasaba. Entonces, es un poco difícil. Entonces, acompañar a familias en este proceso, intentar ponerles en coordinación con médicos que puedan ayudarles. Y como fin último, es que se avise a las embarazadas, que lográsemos un cribado, que las analíticas trimestrales te lo pidiesen, porque así tú puedes ver si lo has pasado o no.
Como la toxoplasmosis, ¿no? Que igual, ahora sabemos si sea...
Pues lo mismo. Igual que tú llegas a la consulta y dices, estoy embarazada. Yo recuerdo que me dijeron, no comas jamón, no comas queso, no toques gatos, ponte guantes para las plantas, pero no me dijeron, tienes otra hija.
Claro, esta medida es relativamente sencilla,
sí,
¿no?
Efectivamente.
Y a la vez que te haces otras analíticas, pues que incluyan... Hay veces que las soluciones son sencillas, simplemente es...
Los grupos de matronas, estoy pensando también, claro. O sea, cuando se van los grupos a los de preparación al parto, ¿no? Que vamos y las matronas nos informan, ¿no? Eso, claro, porque le pregunto al doctor si realmente la comunidad médica está concienciada con esto, que intuyo que no, porque ella me habló solamente de dos especialistas que estáis muy encima de esto, entonces... me parece muy grave.
Yo creo que parte de la batalla que tenemos que dar es hablar de esto también para los profesionales, no solamente para las mujeres,
claro,
y para las familias, sino también para los profesionales, convencer a los obstetras, ginecólogos, a los pediatras, a las matronas, toda la gente que está en contacto, porque tenemos la obligación de transmitir esa información y por eso estamos también aquí, para intentar que se hable de ello. Yo creo que el principal problema es que no se habla de ello, ¿no? Que es una enfermedad muy silenciosa que pasa desapercibida y no se habla lo suficientemente, ¿no? Comparado con otras cosas que son mucho más infrecuentes. Por ejemplo, el toxoplasma, todo el mundo lo conoce cuando nosotros vemos muchos más casos
pero
de este tipo.
Pero esto estoy viendo que aquí, por ejemplo, toxoplasmosis, habláis de cuánto, 0,017 de cada 1,000.
Madre mía,
es uno de 150, tú has dado antes más o menos 200,
hablamos de
uno de cada 200.
Hemos hecho un estudio en el 12 de octubre donde se estudiaron más de 3.000 niños y vimos que la prevalencia en nuestro país, que es la primera que se estudió, era de uno de cada 200.
Es mucho mayor. Muchísimo mayor
sí.
Es decir, cuando se detecta que hay este problema, ¿qué tratamiento? ¿Se puede hacer algo para paliar lo que le ha pasado a Mónica o no?
Sí, lo primero, si se diagnostica durante la gestación, lo primero es asegurar la infección, si está o no el feto infectado, saberlo. Yo creo que para las embarazadas es muy importante. Y luego también hay tratamientos que cada vez hay mayor evidencia de ciertos tratamientos que pueden ayudar. A lo mejor no son 100% curativos, pero pueden ayudar ante el embarazo. Y después en el niño es muy importante cogerlo pronto, conocer que está infectado el paciente, porque hay tratamientos también, fármacos tipo antibióticos, pero especiales para los virus, que se llaman antivirales, que pueden mejorar el pronóstico, que evitan que la sordera progrese, que tienen mejor desarrollo neurológico. O sea, que hay tratamientos y sobre todo que se benefician de un manejo multidisciplinar estos pacientes, y yo creo que es muy importante el diagnóstico precoz en ambas esferas, tanto en el embarazo como en el recién nacido.
Bueno, la verdad que esto es sorprendente que no se hable más. O sea, yo estaría por decirle a Carlos Herrera que abriese una mañana a las 8 con esto, porque es algo desconocido. Es decir, hablamos mucho, lo que decía yo al principio, ¿no? De niños cada vez con más problemas que vosotros veréis en el neurodesarrollo, y no nos preguntamos por qué, pero la respuesta podría ser esta. El otro día también fui a una rueda de prensa donde nos explicaban cómo la salud bucodental en la embarazada era fundamental, porque puede pasar las infecciones sencillas como la gingivitis o la periodoncitis, puede pasar esa infección al torrente sanguíneo y afectar al feto y provoca partos prematuros, y de esto no se habla. Por eso yo decía, me han engañado con la maternidad, porque esto no nos lo cuentan, y no pasa nada, porque no se trata de asustar, al revés, se trata de que sepamos a qué nos enfrentamos y podamos hablar de esto, y sobre todo estar informados, que es fundamental para poder tener una sonrisa y no perderla, que Mónica la tiene, hay que decir también que se nota que lo llevas de una manera especial también, ¿no?
Bueno, es lo que me ha tocado, o sea, no gano nada. Hay veces que estoy mal, por supuesto, pero es lo que hay.
Bueno, y tu lucha ahora es darlo a conocer precisamente para que no le pase a tantos niños.
Nuestra lucha es eso, es que se conozca.
Pues muchísimas gracias a los dos, Mónica Sánchez. No sé si tienes cargo, yo creo, intuyo que esta asociación no tiene cargos
todavía,
ni jerarquías. Eso es fantástico. Es la Asociación de Familias Afectadas por Citomegalovirus. ¿Decimos la página web, Mónica, donde nos pueden encontrar?
Sí, por favor.
Pues cuéntalo.
Es familiascmv.org. También tenemos perfil de Instagram y de Twitter, y dentro de poco, si lo logramos, porque al final somos tres madres que trabajamos y vamos con los niños, entonces está siendo un poco más complicado de lo pensado, página de Facebook.
Pues muchísimas gracias, y al doctor también Daniel Blázquez Gamero, de la sección de enfermedades infecciosas pediátricas del Hospital 12 de Octubre. No sé si ahora te van a llamar demasiado para interesarse por todo esto, pero de eso se trata, ¿no?
Aquí estamos para eso.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Son tus labios dulces como un mar de leche y miel, canela y cielo.